El libro de Daniel, número 89. Desentrañando las doctrinas falsas, un examen histórico del continuo en el adventismo.
En el artículo número 81 de esta serie de artículos sobre el libro de Daniel incluimos un pasaje de Manuscript Releases, volumen 20, 17 a 22, donde la hermana Witte identifica claramente que la enseñanza de que el continuo representa el santuario de Cristo había sido dada a los ancianos Prescott y Daniels por ángeles que habían sido expulsados del cielo. Ella en realidad no identifica su idea errónea acerca de el continuo, como yo lo he hecho, pero el registro histórico deja abundantemente claro que eso era lo que ellos estaban intentando establecer como verdad. Buscaban reescribir porciones del libro de Uriah Smith, Daniel and the Revelation, que sostienen la comprensión de el continuo, la cual ella identifica en Early Writings, página 74, como la interpretación correcta. W. W. Prescott había publicado una revista periódica titulada The Protestant, en la cual el único tema era promover la visión falsa de The Daily. Él y el presidente de la Conferencia General, A. G. Daniels, se convirtieron en la punta de lanza satánica para continuar los esfuerzos de Prescott por establecer la falsa doctrina como la visión ortodoxa en el adventismo, pero mientras Ellen Witte estuvo viva, su éxito en ese esfuerzo satánico fue mantenido a raya. En 1931, Daniels informó que en el mismo año en que se escribió el pasaje de Manuscript Releases 1910, él y Daniels tuvo una entrevista con la hermana Witte sobre el tema de The Daily, y que ella lo había llevado a creer que la opinión de él y de Prescott era correcta. Es importante comprender esta historia, porque ahora estamos comenzando nuestra consideración del aumento de conocimiento que llegó en 1989, cuando las líneas de reformas sagradas y los últimos seis versículos de Daniel 11 fueron desellados. Reconocer la luz que se produjo con el colapso de la Unión Soviética en cumplimiento del versículo 40 de Daniel 11 requiere comprender correctamente el continuo y la historia profética representada por el continuo, pues esa historia ilustra la repetición de esa historia en los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Esos versículos identifican que el mensaje que se desella en ellos es el de las nuevas del oriente y del norte, que provocan la persecución final del pueblo de Dios.
Pero noticias del oriente y del norte lo turbarán, por tanto, saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el glorioso monte santo, jamás llegará a su fin, y no tendrá quien lo ayude. Daniel 11:44-45.
El mensaje del versículo 40 que fue desellado con el derrumbe de la Unión Soviética en 1989 es el mensaje de la lluvia tardía que hará que el papado, el rey del norte, salga con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Nuevas, es, proféticamente, un mensaje.
¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la paz y traen buenas nuevas de cosas buenas. Romanos 10:15.
El mensaje de la lluvia tardía es el mensaje presentado por los centinelas de Dios en los últimos días, quienes cantan el cántico de la viña y el cántico de Moisés y del Cordero.
Cuán hermosos sobre los montes son los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Tus atalayas alzarán la voz, a una voz cantarán, porque verán cara a cara, cuando el Señor haga volver a Sión. Isaías 52 minutos y 7 segundos, 8.
Las noticias del versículo 44 de Daniel 11 enfurecen al hombre de pecado, y se consuma el baño de sangre papal final. Ese mensaje es el mensaje del tercer ángel que crece hasta convertirse en un gran clamor con la pronta llegada de la ley dominical.
Nadie es condenado hasta que haya recibido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue el decreto que imponga el sábado falso, y el fuerte clamor del tercer ángel advierta a los hombres contra la adoración de la bestia y de su imagen, la línea quedará claramente trazada entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que aún persistan en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Señales de los tiempos, 8 de noviembre de 1899.
Las nuevas del oriente y del norte, que enfurecen al papado, crecen hasta convertirse en un fuerte clamor con la ley dominical, y ese mensaje es el mensaje de la lluvia tardía que comenzó el 11 de septiembre de 2001. La expresión, gran voz, es un término profético que representa un poder creciente.
La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, debe proclamarse con voz potente, es decir, con poder creciente, a medida que nos acercamos a la gran prueba final. Los materiales de 1888-1710.
Las noticias del versículo 44 constituyen el mensaje de la lluvia tardía justo antes de que concluya el tiempo de gracia para la humanidad, cuando Miguel se levante. Es el mismo mensaje de la lluvia tardía que llegó el 11 de septiembre de 2001, pero se intensifica hasta convertirse en un gran clamor o una gran voz, cuando los 144.000 sean sellados y el Espíritu Santo sea derramado sin medida. Es el mismo mensaje de la lluvia tardía que marcó el periodo del sellamiento de los 144.000. Es el mensaje de la lluvia tardía el que ha sido falsificado por un mensaje de paz y seguridad presentado por el adventismo laodicense desde la llegada del asno hasta la llegada del león. El periodo entre el 11 de septiembre de 2001 y la inminente ley dominical marca el hecho de muerte espiritual del adventismo laodicense, y aquellos que son juzgados después de que la casa de Dios, Jerusalén, es juzgada, mueren en la misma tumba. El lecho de muerte del adventismo laodicense está entre el asno y el león, y el mensaje que se rechaza y produce su muerte consiste en las noticias procedentes del oriente, un símbolo del Islam, y del norte, un símbolo del papado. Es el mismo mensaje, que es el mensaje del tercer ángel. Los últimos seis versículos de Daniel 11, que fueron desellados en el tiempo del fin en 1989, constituyen el mensaje de la lluvia tardía, el cual se proclama en un tiempo cuando se está proclamando un falso mensaje de lluvia tardía de paz y seguridad. La prueba de la lluvia tardía primero confronta a la casa de Dios, porque allí es donde comienza el juicio, luego confronta al otro rebaño fuera de la casa de Dios. Por esta razón, es esencial entender la mentira que fue introducida en el adventismo laodicense en la tercera generación, porque mientras Dios derrama su Espíritu Santo sobre aquellos a quienes está sellando, simultáneamente derrama un poderoso engaño sobre los que no reciben el amor de la verdad. Durante la controversia de la primera década y media del siglo XX sobre The Daily, uno de los hombres que defendió la posición millerita correcta de que The Daily es un símbolo del paganismo fue F. C. Hilbert. Hilbert era un converso del judaísmo y leía y hablaba un hebreo perfecto. Defendió la posición pionera en el libro de Daniel basándose en su comprensión del idioma hebreo. En 1910, el mismo año en que la hermana Witte escribió el manuscrito que iba a permanecer enterrado durante décadas, en el cual afirmaba que la opinión de Daniels y Prescott sobre The Daily provenía de los ángeles de Satanás, Hilbert tuvo una entrevista personal con la hermana Witte sobre el tema de The Daily. Sabemos que tuvo una entrevista, pues inmediatamente, al día siguiente, redactó un resumen de la entrevista que tuvo con la hermana Witte. En 1931, A. G. Daniels afirmó que había tenido una entrevista con la hermana Witte sobre el tema de The Daily, ese mismo año, 1910. Daniels afirmó que la hermana Witte no le dejó otra conclusión que la de que The Daily era un símbolo del ministerio de Cristo en el santuario. Pero la afirmación de Daniels de haber tenido una entrevista no solo fue una mentira, es la mentira de la profecía que produce un fuerte engaño. Para quienes quizá no tengan acceso a las láminas de 1843 y 1850, es importante entender que cuando la lámina de 1843 se publicó en 1842, los mileritas aún creían que el santuario que había de ser purificado en cumplimiento de la profecía de 2300 años era la tierra. Cuando publicaron la lámina de 1850, entonces sabían que el santuario que debía ser purificado era el santuario celestial. Por esta razón, la lámina de 1843 no tiene ninguna ilustración del santuario de Dios, pero la lámina de 1850 sí tiene una ilustración del santuario de Dios. Esto es importante, pues Daniels afirmó que, en su entrevista con la hermana Witte, le mostró la lámina de 1843 y le señaló el santuario en ella. Eso habría sido imposible, porque no hay ningún santuario en la lámina de 1843. Su afirmación de haber sostenido una entrevista fue una mentira. Mientras trabajaba en esta historia en 2009 y me di cuenta de que los hombres de ambos lados del asunto afirmaban haber tenido una entrevista con la hermana Witte sobre el tema de The Daily, Envié un correo electrónico a Ellen White Estate y les pregunté si tenían acceso al libro de registro en el que se registraban las entrevistas de la hermana White en 1910. Respondieron que todavía tenían el libro de registro. A continuación están mi correo y la respuesta de Ellen White Estate. Lunes, 19 de enero de 2009. A quien corresponda. He oído que existe un libro de registro en el que se anotaba quienes tuvieron entrevistas con la hermana White y de qué trataban las entrevistas. Estoy intentando verificar o refutar si A. G. Daniels tuvo una entrevista con la hermana White en 1910 sobre el tema del Daily. Sé que hay testimonio histórico de que la entrevista tuvo lugar, pero me pregunto si existe alguna constancia en un libro de registro oficial que lo consigne. Al mismo tiempo, me han dicho que F. C. Gilbert también tuvo una entrevista con la hermana White en 1910 sobre el tema del Daily, y quisiera saber si eso puede confirmarse mediante un libro de registro que haya sido llevado por su personal durante ese periodo. Quizá no hubiera ningún libro de registro, o quizá, si lo hubo, ustedes no divulguen esa información, o tal vez esté fuera de su alcance comprobarlo para mí aunque exista. Así que, en cualquier caso, quería preguntar. Cualquier ayuda que pudieran brindar sería muy apreciada. Estimado Jeff, gracias por su correo electrónico. Si contamos con una relación bastante completa del itinerario de Ellen White, basada en sus cartas, diarios y citas publicadas, pero no con un libro de registro como tal. Sin duda has leído sobre la visita de A. G. Daniels a Ellen White en el volumen 6 de la biografía de E. G. W. de la Terre en Safe Gears, páginas 256 y 257. No hemos encontrado ningún registro independiente de esta entrevista. Si tenemos una carta del Elder Gilbert, del 1 de junio de 1910, que indica su plan de estar en St. Helena, donde vivía Ellen White, del 6 al 9 de junio. Ese es el alcance de la documentación de respaldo de la que tengo conocimiento. Dios le bendiga, Tim Poirier, vicedirector, Patrimonio de Ellen G. White. No hay registro independiente de que Daniels haya tenido alguna vez una entrevista sobre el tema de The Daily, pero existe una carta de Gilbert que indica su intención de estar en su casa del 6 al 9 de junio de 1910. En la biografía de la hermana White, a la que hace referencia el Patrimonio de Ellen White, donde su nieto aborda el asunto de la entrevista de Daniels, él registró la afirmación de Daniels con respecto a la entrevista fabricada de 1910.
En un momento, algo más tarde en las discusiones, el Elder Daniels, acompañado por W. C. White y C. C. Chrysler, deseoso de obtener de la propia Ellen White cuál era exactamente el significado de su declaración en primeros escritos, fue a verla y le expuso el asunto. Daniels llevó consigo primeros escritos y el gráfico de 1843. Se sentó cerca de Ellen White y la colmó de preguntas. Su informe de esta entrevista fue confirmado por W. C. White. Primero le leí a la hermana White la declaración anterior en primeros escritos. Luego puse delante de ella nuestro diagrama profético usado por nuestros ministros al exponer las profecías de Daniel y Apocalipsis. Llamé su atención sobre la ilustración del santuario y también al periodo de 2300 años, tal como aparecían en el diagrama. Luego le pregunté si podía recordar lo que se le mostró con respecto a este tema. Según recuerdo su respuesta, comenzó contando cómo algunos de los líderes que habían estado en el movimiento de 1844 se esforzaron por encontrar nuevas fechas para la terminación del periodo de 2300 años. Ese esfuerzo consistía en fijar nuevas fechas para la venida del Señor. Esto estaba causando confusión entre quienes habían estado en el movimiento adventista. En esta confusión el Señor le reveló, dijo, que la postura que se había sostenido y presentado respecto a las fechas era correcta, y que nunca debía establecerse otra fecha ni presentarse otro mensaje sobre fechas. Entonces le pedí que dijera que se le había revelado acerca del resto del diario, el príncipe, la hueste, la supresión del diario y el derribamiento del santuario. Ella respondió que esos aspectos no se le presentaron en visión como si lo fue la parte temporal. No sería guiada a dar una explicación de esos puntos de la profecía. La entrevista me causó una profunda impresión. Sin vacilar, ella habló libremente, con claridad y largamente sobre el periodo de 2300 años, pero con respecto a la otra parte de la profecía guardó silencio. La única conclusión que pude sacar de su explicación franca acerca del tiempo y de su silencio respecto de la eliminación del continuo y del derribamiento del santuario fue que la visión que se le dio se refería al tiempo, y que no recibió explicación en cuanto a las otras partes de la profecía. DF 201b, Declaración de AGD, 25 de septiembre de 1931. Arthur Witte, Alan G. Witte, Volumen 6, 257.
Daniels afirmó que le mostró el cuadro de 1843 y le preguntó sobre el santuario que no está representado en el cuadro. También afirmó que tomó el libro Early Writings y la atosigó con preguntas acerca de lo que quiso decir cuando claramente respaldó la comprensión pionera de The Daily y de que el cuadro fue dirigido por la mano del Señor. El hijo de Ellen Witte, que era el padre de Arthur L. Witte, el biógrafo que escribió el resumen de este supuesto acontecimiento, había aceptado la visión satánica de The Daily de Daniels y Prescott y dio testimonio de la afirmación de Daniels sobre lo que él había oído en la entrevista. Simplemente no fueron cuidadosos con su historia fabricada, porque el cuadro de 1843 no representa un santuario al que Daniels hubiera podido señalar. Otra falsedad que se presenta en la entrevista es la mentira de que el pasaje de Early Writings era una advertencia contra Time Setting. El pasaje sobre el que supuestamente preguntó Daniels es el siguiente.
He visto que el cuadro de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debía ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano estaba sobre él y ocultó un error en algunas de las cifras, de modo que nadie pudiera verlo, hasta que su mano fue retirada. Entonces vi, en relación con él, continuo, Daniel 8:12, que la palabra, sacrificio, fue añadida por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio la interpretación correcta del continuo, a quienes dieron el clamor de la hora del juicio. Cuando había unidad, antes de 1844, casi todos estaban unidos en la interpretación correcta del continuo, pero en la confusión desde 1844 se han adoptado otras interpretaciones, y han seguido tinieblas y confusión. El tiempo no ha sido una prueba desde 1844, y nunca más volverá a ser una prueba. Primeros escritos, 74-75.
Willis E. Witte, el hijo de la hermana Witte, había aceptado el falso punto de vista acerca de The Daily, y su hijo Arthur trató de perpetuar la mentira asociada con la entrevista que nunca ocurrió al intentar sugerir que la advertencia en el pasaje de primeros escritos era simplemente y exclusivamente una advertencia contra la fijación de fechas. Ese argumento fue inventado en la década de 1930 y se convierte en una parte principal de la mentira. Abordaremos ese argumento en el próximo artículo.
El 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido su mano por segunda vez para recobrar al remanente de su pueblo, y que los esfuerzos deben redoblarse en este tiempo de la reunión. En el tiempo de la dispersión Israel fue herido y desgarrado, pero ahora, en el tiempo de la reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos para difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco o nada, pero en la reunión, cuando Dios ha puesto su mano para reunir a su pueblo, los esfuerzos por difundir la verdad tendrán el efecto deseado. Todos deben estar unidos y ser celosos en la obra. Vi que era una vergüenza que alguno recurriera a la dispersión para ponerla como ejemplo que nos rija ahora en la reunión, porque si Dios no hace ahora por nosotros más de lo que hizo entonces, Israel nunca sería reunido. Es tan necesario que la verdad sea publicada en un periódico como predicada. El Señor me mostró que la tabla de 1843 fue dirigida por su mano, y que ninguna parte de ella debía ser alterada, que las cifras estaban como él las quería. Que su mano estaba sobre ella y ocultó un error en algunas de las cifras, de modo que nadie lo viera, hasta que su mano fue retirada. Entonces vi, en relación con él, Daley, que la palabra, sacrificio, fue añadida por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio la visión correcta al respecto a aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio. Cuando existía unión, antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del Daley, pero desde 1844, en la confusión, se han adoptado otras opiniones, y han seguido tinieblas y confusión. Review and Herald, 1 de noviembre de 1850.